Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Dos horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
La Plaza Roja desierta, delante de mí Natalie. Tenía un lindo nombre, mi guía, Natalie. La Plaza Roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz, y yo seguí aquel frío domingo a Natalie. Hablaba en francés muy sobre de la revolución de octubre, y yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al café Pushkin a tomar un chocolate.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Están cantando los hermanos Arriagada. Eran tres: Omar, Jorge y Mario. Habían nacido en Cañete, Chile, y tuvieron éxito con temas como este, Natalí, por allá en 1964. Y hay una curiosidad: esta canción fue incluida en cancioneros escolares de Cuba, pero fue prohibida en algunos lugares del Perú por una supuesta apología al comunismo, porque en la canción se menciona, hay alusiones a lugares de la Unión Soviética, se habla de la Revolución de Octubre, en fin, pero Natalí es el éxito principal de los hermanos Arriagada.
Querían saberlo todo, Natalí traducía. Moscú, los llanos de Ucrania y Les Champs-Élysées, de todo se habló después cantando.
Muy bien, los hermanos Arriagada. Hola Martín, buenas tardes.
Hola Hernán, un saludo a todos, carachas.
¿Qué tal?
Qué lo que era, ¿no? La que has puesto pues hoy, ¿eh?
Claro, porque menciona el café Pushkin, en fin.
No, en fin. La revolución bolchevique es la
La revolución de octubre, sí.
Sí, la bolchevique.
Y muchos se sintieron que estaban haciendo una apología al comunismo y los hermanos Arriagada ni por las curvas pensaron eso. Pero bueno, la vida es así.
Vaya, ¿eh? Bueno. Bueno, pero la gente está paladeando y degustando este fiambre que has traído, ¿no?
Sí.
Has abastecido a la...
No, Martín,
a la encopetada concurrencia con,
claro,
con un excelente bocadillo, sí, musical.
Cuando mencionas fiambre, yo me siento como en un picnic, una cosa sin fiambre. Hola.
Bueno, una vitualla.
Bueno, mejor. Martín, unas viandas, como dirían los poetas. Mira, Martín, danos por favor el numeral para hoy. El numeral.
Vaya, qué precisión más intachable y qué diligencia para ubicar la tonalidad, la musicalidad que va regiendo el programa. Muchas gracias, Hernán. Bueno, vamos a comenzar, Martín, este programa con lo del numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W, Hernán.
Cuando Martín hace esas instrucciones un poco extensas, me parece estar viendo a esos arqueros que robaban, perdían tiempo, pero bueno. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la llave más pareja en los cuartos de final de la Copa Colombia? Advirtiendo que falta un octavo equipo que saldrá esta noche del enfrentamiento Cali-Fortaleza. Pero quiero también decir que ayer acertaron la mayoría de quienes respondieron el numeral, porque daban al Internacional de Milán, campeón de la Copa Italia. Sufrió, el partido terminó en tiempo normal 2-2, pero en el alargue el equipo del Inter se quedó, después de 11 años, con la Copa de Italia y sumió en una crisis al Juventus. ¿Por qué? Porque lo primero que se supo es que Chiellini, el veterano, da por terminada su carrera en Juventus. Dicen que terminaría jugando en la MLS, no está eso confirmado. Y el otro aseguran que fue el último partido de Dybala con el equipo italiano. Bueno.
Hernán.
Sí.
Que sí, que a Chiellini lo quiere el Los Ángeles FC, donde juega el Chicho Arango.
¿Dónde está Chicho Arango? Ah, sí.
Sí, bueno. Y el Vancouver, donde está David Caicedo, el colombiano que era del Cali, y Dahomey. ¿Te acordás uno que
Cristian
fue Cúcuta? Ajá.
Ya.
Ellos están también, está entre el Vancouver y el Los Ángeles FC.
Después de todos esos años que él ha prestado servicios a Juventus, supongo yo que el Juventus también tendrá la posibilidad de ofrecerle un cargo, que eso se da mucho en los equipos italianos, una especie de reconocimiento a la fidelidad de determinado jugador o el éxito de un jugador, les ofrecen cargos administrativos para trabajar inclusive en divisiones menores.
Chiellini tiene ya 37 matracazos, ¿no?
Sí, bueno, pregunta.
37.
¿Te parecen muchos?
No, es un pelado.
Pelado.
Sí, mírate, claro.
Si no te miras al espejo. Y hay que. Hombre.
No, ya dejé. Ya dejé eso en el.
Voy a dejar un dato.
Muy dejado.
Muchas veces aquí el mismo Martín ha dicho, hombre, ¿por qué es que en los penaltis, por qué fallan tanto? Y que ahí todos los jugadores aciertan y pierden. Pero hay un caso excepcional. El jugador se llama Rafael Veiga, es brasileño, del Palmeiras, y ayer ajustó en la Copa de Brasil 23 penaltis que cobró y 23 penaltis que convirtió, 100% de efectividad de ese volante Rafael Veiga, que hoy es un objeto de él, de su nombre, de burlas a Tite, porque dicen que Tite prefirió darle una oportunidad en la selección a Danilo, y cómo no se la da a Rafael Veiga, que juega bien además. Pero quería destacar eso de la efectividad, tipo que ha cobrado 23 y los 23 adentro. Bueno.
Un zurdo, sí. Sí. Volante, muy interesante.
Hola, Martín, recibo tantas. Me enviaron un Twitter de Nelson Aedo Valdés. ¿Te acordás quién era Nelson Aedo Valdés?
Sí, el delantero que jugó en Alemania, jugó en el Werder Bremen. Jugó una muy buena carrera allá.
Y fue jugador titular de la selección paraguaya. Dice textual, empieza un nuevo capítulo en mi vida. El sueño de ser entrenador profesional y poder alcanzar muchos objetivos en el futuro. Aquí, en Alemania, empecé como jugador profesional y de la misma manera estoy empezando como entrenador en la sub-23 gracias al club Werder Bremen por darme la posibilidad de seguir aprendiendo y creciendo. Esto apenas comienza. Nelson Aedo Valdés se radicó en Alemania y trabajará como técnico en una división menor del Werder Bremen. Bueno, ¿cómo llegan de cosas?
Verde y blanco ese.
Sí, de Martín, sí. Cosa con los colores. Bueno, sí, Martín, el color, bueno, sí, el color
él
importante.
Él vivió en Alicante un tiempo, ¿no?
Ahí sí.
En Hércules.
Es que él prácticamente su carrera la desarrolló en Europa, ¿no? Bueno, Martín, preguntas de los oyentes que nos llegan. Juan Fernando Pedrero, desde Santiago de Chile. ¿Por qué razón riegan el césped de los campos antes de los partidos? ¿No es más difícil para los jugadores tener estabilidad y ser más precisos en los pases jugando en un campo mojado? Pues yo diría que, Martín, no es que aneguen los campos ni simulen lluvias, refrescan varios sectores de los terrenos en los intermedios de los partidos. Es una práctica muy de Europa, ¿no? Y
sí,
los jugadores, nunca ha habido problema o protesta por ello,
pues,
¿no?
¿Cuál es la idea de eso? Para que rode el balón pues más rápido, la idea es pues se humedece el campo, para que el balón ruede más raudo y beneficie a un equipo con más técnica, decían, ¿no? En España decían, los equipos jugones riegan la cancha en España.
Bueno, y te voy a decir, una joya que hubo de entrenador Juan Carlos Lorenzo, estando en Europa, mandaba, ese sí era que ordenaba que anegaran la franja central por donde se iba a mover el número 9 del rival, para que el tipo no tuviera justamente estabilidad. Y entonces entraban los equipos y veían, pero cómo llueve apenas en este sector y en los otros no. No, él, el carril por donde se iba a mover el 9, él, Lorenzo, lo inundaba, ¿cómo te parece? O lo anegaba. ¿Ah?
Qué interesante, ¿eh?
Sí, no, una práctica del estilo de Lorenzo, de las trampas de Lorenzo. Porque es Lorenzo también, nosotros hablamos de Bilardo y de... No, no, Lorenzo era otro mañoso, ¿yo?
Juan Carlos, sí, carambas.
Ese sí.
El de Boca y estuvo en Santa Fe.
Y en Atlético de Madrid estuvo también Lorenzo.
Yo me acuerdo que hizo algo rarísimo, empezó a poner a Astolfo Romero de volante y Astolfo era central.
Sí.
Entonces Santa Fe fue a jugar a Cali y yo dije partido y puso tres volantes de marca en esa época. Me acuerdo que pone a Astolfo ahí y todo el mundo se agarraba la cabeza. Astolfo había jugado en el Cali como central.
Sí.
No sé, recuerdo ello, pues, y además Juan Carlos tenía en su equipo una delantera tremenda, Mastrangelo, Beglio y Feldman.
No, teníamos
esos equipo. Esos tres que fueron, Feldman luego sale y lo reemplazó Perotti, pero ese era el trío atacante de él.
Bueno.
Van a jugar con el Borussia Mönchengladbach y eso.
Martín, no es por seguir mortificando a esta pobre gente de la I mayor que todos los días tiene un rollo. Pero vale la pena que nos aclaren por qué en la página, la inscripción oficial de la Unión Magdalena, Claudio Rodríguez figura como técnico. Y por qué en la planilla del juego de la Unión Magdalena en un partido como contra la América, figura como delegado de campo. No entendí eso.
Ah, ya.
En un lado es delegado de campo y en la misma y mayor figura como técnico, siendo que el técnico del Unión entiendo que es Ferreira, pero bueno.
Pero bueno, está el hijo de Claudio.
No, por eso, ese es el hijo de Perfecto.
De Perfecto, perdón. Claudio sí. Es el hijo de Perfecto Rodríguez.
Ese es el que figura como delegado oficial en la planilla y como técnico en la inscripción en la Di Mayor. Y... Es un pequeño detalle, que era mejor que lo arreglen porque después va a haber rollo. Pues bueno, sabes cómo les cuento.
Unión Magdalena eliminó al América, ¿no?
2-1, confirmado sí. Hoy, ¿no?
Global 4-2. Goles de Peña, el hijo de Justiniano.
Sí.
Y el otro gol lo hizo Isaac Camargo, el delantero, ¿sí me entendés?
Sí.
Entonces pasa...
¿Y el gol de la América?
Lo hizo Hernández.
Ah, Daniel Hernández.
Ve, entonces juega Magdalena Equidad, esa es una llave. ¿Te digo las llaves de la Copa Colombia?
Sí, porque eso es lo que vamos a proponer a los oyentes. Danos las llaves hasta ahora. ¿Cuáles son?
Qué interesante, ¿eh? Medellín-Tolima, es una llave.
Medellín-Tolima, bueno. Equipos
esas
de la...
llaves van a ser el 13 de julio y el 27 de julio. Eso se demora. Pero de todas maneras muy interesante.
Medellín-Tolima.
Nacional Junior.
Nacional, muy buena llave. Nacional Junior.
Y Millonarios... enfrentaría al ganador entre Fortaleza favorito y el Deportivo Cali.
Es decir, no, te falta una llave, creo.
No, Medellín-Tolima, Millonarios contra Fortaleza o Cali, Magdalena contra Equidad, Nacional contra Junior. Equidad.
No, para anotar que solamente un equipo del ascenso de la B pudiera estar, que es Fortaleza. Si no entra Fortaleza, quiere decir que esta etapa para cuartos de final será solamente para equipos que están en la A, para significar un poco la diferencia que hay, ¿no? Por lo menos,
sí,
¿no?
Hernán.
Bueno.
Hernán, ¿qué almorzaste?
No, te voy a contar que Ignacio Bernal me dice que lindo el tema de Natalí, porque ese es el nombre de su hija mayor.
Ah, ok.
Bien, don Ignacio. No.
Bien. Esa canción está generando mucha controversia y...
en Cuba.
Está...
Sí, por ahí en Cuba era.
Ay, no, incendiaste las redes.
Incendiaste. Bueno, sí, sí. Incendiaste. Vamos con novedades, Martín, que tenemos en el fútbol. Bueno, ayer lo de América es triste, Martín. Es que América.
¿Viste el error ese de Vera? No.
Bueno, sí, pero...
regaló la pelota, entonces bueno. Se la entrega mal al arquero, Graterol.
Sí.
Y le queda... ¿estoy hablando muy quedo?
No, muy quedo, este parece un bolero, muy quedo. No, mira, pero Martín...
son términos muy antiguos, ¿no?, de nuestros abuelos.
La devolvió muy... muy de... Y ese campo es rápido, campo duro, el de Santa Marta, bueno, no sé. Pero sí. no le digamos que ese error lo cometió él y valió un gol. ¿Y qué tal a River Plate la que le pasó? Un error.
Es una locura.
Del zaguero central y terminan eliminados de la Copa por el
eso
gol
es una
de Tigre.
Locura. ¿Ah? Eso es una locura. Tigre le gana 2-1. ¿Ah?
Pero bueno, goles de Tigre, te cuento.
Bueno, bueno, Retegui, uno que jugó en Talleres y Boca, y Colidio, uno que jugó en ese jugó en Bélgica y fue al Inter de Milán, pero pues no logró consolidarse en Europa. Entonces volvió a Argentina, Hernán, y la rompe 2-1. Buen técnico Diego Martínez, un director técnico nuevo de Tigre, que estuvo en Godoy Cruz, pero la rompe toda en el equipo de victorias que le dicen, ¿no, Hernán?
Sí, faltaría notar que Prediger estuvo por acá, que jugó también.
Ah, sí, señor.
Estuvo por acá, y creo que estuvo en Millonario, me parece, Prediger. Jugó muy poquitico. Bueno, pero
ese es un volante de marca.
Sí.
Que jugó en Colón.
Y fíjate, así como Vera cometió el error y pierde América, el de River comete el error en su campo de River, y pierden no solamente el partido, sino la eliminación. Bueno, en América también lo que pasa es que América tenía un marcador global en contra, ¿no?
Bueno, claro, Hernán.
Ahora, Martín, pero no me dejes escapar. La gente tenía depositada, la gente del América, la confianza plena en Guimaraes. Pero vuelvo a lo mismo de siempre. Puede ser que yo traiga un técnico que sepa que sea un fenómeno, que hable, que no hable. Pero si no tiene los jugadores, Martín, de nada le sirve, ¿no?
Hernán, para redondear un poco lo que pasó en Argentina, las llaves quedaron así. Tigre contra Argentinos Juniors y Boca contra Racing, porque pues Boca le ganó 2-0 a Defensa y Justicia. Ayer hablamos de ese partido.
Sí.
Y vos alcanzaste a mencionar lo de Racing, que le ganó 5-0 al Dosivi, con dos goles de Alcaraz, dos de Copetti y de Javier Correa. Así que Boca-Racing, la otra llave.
Boca-Racing juegan el sábado con colombianos a bordo, y Tigre Argentinos Junior juegan el próximo domingo. Ambos partidos van en campos neutrales.
Edwin Cardona contra Boca, imagínate.
No lo ponen.
No es titular, no lo es en este momento.
Estos mensajes, por favor. Martín, hay que anotar que en los partidos de ayer de la Copa Colombia, Tigres hizo sufrir al Medellín porque le ganaba en un momento 1-0. Finalmente el Medellín logró el 2-1. No vino Comesaña porque una parte del plantel quedó en Medellín, de los titulares, digo, para el juego del sábado, creo que es contra Pasto. Y el Medellín debe viajar el domingo a competir en Copa Suramericana. Bueno,
Hernán, sí. Como hemos estado hablando de lo que pasó en el cuarto de final en Argentina también.
¿Qué pasó?
No quiero dejar de señalar esto, y es que Estudiantes, uno de los favoritos, el que primero clasificó a las finales, lo eliminó Argentinos Juniors de Milito. Partido que 1-1. Y con goles de Bocelli y gol de Vera por Argentinos, y por penales avanzó
Argentinos Juniors.
Sí, señor.
Ya.
Imagínate. Y entonces bueno, pero Tigre contra Argentinos, una llave que no, pues, nadie pensó, y Boca Racing.
Y yo estoy con Tigre y Medellín, que ganó el Medellín 2-1 y avanzó. Bucaramanga, La Equidad se fueron 0-0. Pasa La Equidad. Once Caldas, Atlético Nacional, ganó Nacional, lejos en el agregado. Y en el Once Caldas hay ya una observación al dueño, un señor Pineda. Pineda, el Once Caldas no puede conformarse transfiriendo al exterior a Carbonero, a Argentina, y transfiriendo a Estupiñán a Portugal. La meta del Once Caldas es figurar, y te cuento que lleva rato el Once Caldas sin figurar. Sin figurar en copas ni en el campeonato. Así que no, hay que revisar cuál es la emisión y el objetivo del Once Caldas.
Álvaro Angulo volvió a hacer gol, el lateral izquierdo. Lo hizo como si fuera un delantero por derecha, bueno, el lateral. Y anotó para Nacional, ganó 2-1, y el otro gol lo hizo Mantilla. Mientras que el gol de Once Caldas lo hizo Iron Man del Valle.
Jaguares Millonarios 1-1. Con el empate, Millonarios avanzó con tranquilidad a cuartos de final.
Goles de Arroyo por el Jaguares y de Cortés por Millonarios.
Y Pereira le dio brega al Tolima, pero con el empate 1-1, Tolima avanzó.
Eso es cierto, ¿eh? Goles de Meléndez para el Tolima y de Ramírez en el último minuto para el Pereira. 1-1, pero avanzó Tolima.
Santa Fe Junior, en medio de un aguacero tenaz, esa cancha del Camino es muy agradecida, hola. Chupó agua y sin problema. Bueno, ganó Junior al final con un gol, un cabezazo en pelota detenida.
Rosero.
De de Rosero, el zaguero central, hubo expulsado, creo que fue Harold Rivera en Santa Fe, pero ahí se presentó una cosa de salud complicada para este muchacho Gerson González, que había ingresado por Coniglio, y parece que el muchacho se desvaneció, por supuesto lo atendieron de inmediato, fue llevado a la clínica Marley y espero que se esté recuperando, una especie de descompensación que llaman, Martín, ¿no? Bueno, hoy tenemos, Martín, hoy tenemos...
Ay, ay, ay.
¿Qué? Fortaleza Deportivo Cali.
Me vuelvo loco, El Cali con la titular.
Ah, pues es que le toca, Martín.
Claro, porque es un torneo importante hoy por hoy. La Copa puede dar prelibertadores, ¿no? Entonces va Dudamel con el equipo que está jugando la Copa Libertadores. No sé si te interesa oír la alineación.
Ahorita me la das porque al Cali lo que le interesa es ganar algo, estar en algo, porque si no también se va a ir en blanco. Entonces, en la Copa, puede, en esta Copa Colombia, quiere figurar. Tiene que sí superar a Fortaleza. Espero que me vas a dar una alineación llena de juveniles, ¿no es cierto?
No, ¿cómo pues? Pues mira que los muchachos de Fortaleza te invitan a compartir palco con Willington Ortiz.
Muy bien, gracias.
Pero pues yo les dije a ellos que... ¿Me permites tratarte de tú?
Lo que pasa es que con la edad y el frío es muy complicado acompañarlos, pero de todas maneras, Martín, no me vas a salir con una formación juvenil del Cali.
Ellos te mandan un taxi.
Bueno, ¿qué equipo va a poner el Cali? Grande, pues, que diga uno. Uy, este es titular.
Gracias por la oportunidad. En el arco de Amores.
Bueno.
Aldair Gutiérrez. Burdizo, Caldera y Mafla.
Ya.
Los dos volantes titulares hoy por hoy en el Cali, Camargo, 20 años, 23 años Congo. Vázquez, Teo, Velasco y en punta Ángelo.
Bueno, muy bien. Vamos a ver si el Cali es capaz de superar a Fortaleza.
3-1.
¿Va ganando o va perdiendo?
Va perdiendo 3-1 el Cali.
Ah, pues.
Felicitaciones a los de Fortaleza, que son los favoritos.
Ciertamente, sí, sí.
Y un saludo a un buen volante que ellos trajeron de Brasil, Jaime Alvarado. No, que jugó.
Ah, hablando de volantes, les tengo una noticia, pues que no es buena, hombre. Se lesionó el pupilo de Martín Colorado en Sao Paulo. Tiene problema muscular y está en departamento médico y no se sabe cuándo estará disponible para regresar. Colorado.
Este jugador, fíjate que era algo así como un poco más de, así como 32 minutos, y sintió mucho dolor en el muslo derecho en el partido contra Fortaleza. Y entonces Pablo Maya, de Sao Paulo, va a volver a ser titular, pero pues mira, Colorado ha jugado 11 partidos y 6 como titular. Está a préstamo en Sao Paulo, el jugador es de Cortuluá.
Sí,
vamos
pero
a ver
bueno,
cuándo vuelve.
Queda lesionado. Hombre, Martín, y tengo que, pues es que hay que contar las cosas como son. Nosotros hemos recordado de cuando en vez... Fíjate lo bien que no dije de vez en cuando, sino en cuando en vez. Hemos recordado a ese Juanjo Narváez, un jugador colombiano del Zaragoza. Pues bien, hoy titulan: Narváez se ha devaluado un año después de su buen nivel. El colombiano Narváez fue la gran estrella en la pasada campaña del Zaragoza, con casi una decena de goles. En la actual temporada, 2 goles apenas y actuaciones muy deficientes.
Y es que mira...
No, pero para Martín, lo más increíble es que tuvieron oportunidad los de Zaragoza de hacer una transferencia al Elche, ¿sí? Inclusive llegaron a hablar de 5 millones de euros. Y hoy no puede cobrar 5 millones porque ha descendido Juanjo Narváez en su nivel.
Sí, en el Zaragoza, mira que él llegó a reemplazar a Luis Javier Suárez.
Sí.
Y empezó bien, pero si vos sumas los minutos que ha jugado, alcanzan a ser 22 partidos.
Sí.
O sea, 22 partidos completos, ¿no? Según
pero
los todos
goles.
Los minutos que... Y dos goles, es muy poco, claro.
Un poquito, claro. Y, él venía siendo goleador. El año pasado,
jugador,
con Zaragoza,
salió de Pasto.
Creo que había hecho 10 goles. Esta
es
vez
cierto,
sí.
Llegó al doble dígito.
Y en Europa, como vos, pendientes de ese Transmarket, entonces eso, subiendo y bajando, entonces ya no vale 5 y no 2, en fin. Bueno,
¿te acordás, Martín, que sale de Pasto y va al Castilla de Real Madrid a las divisiones menores?
Sí, está bien, no, ha hecho carrera en España. Y en Zaragoza, en la temporada anterior, lo reconocieron, pero ahora anda mal, que es normal en la vida. Hoy andas bien, mañana andas mal, en fin, y hacemos...
Ayer me sentía como Jerías, que estaba yo ayer, más o menos. Continuamos.
Yo me preocupo por los oyentes, que estás desganado, afectado, que el mouse, que no hay que... Eso sí, ya resuelva lo joven, pero que hay que hacer una pausa.
¿Me oigo como con escorbuto, como con falta de vitamina?
Escorbuto, este trae una epidemia. La pausa, por favor, Jonathan.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Martín.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Espérate, Martín, que tengo dos datos. Está perdiendo el Rayo Vallecano 2-1 con Villarreal en su campo del Vallecano. No ha hecho gol por ahora nuestro amigo Falcao.
Falcao está en el banco.
Real Sociedad le gana a Cádiz 2-0. A las 2:30, Real Madrid sella su título enfrentando al Levante, que peligra en el descenso. Y ahorita, a las 1:45, Martín, por favor, pendiente, Tottenham, Arsenal en Londres.
Davinson Sánchez titular.
Muy bien, buen dato. Clásico del norte de Londres. Bueno,
con tres centrales, como siempre, Conte y Davinson está.
Muy bien. El rock.
Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, una canción un poquitico pesada hoy.
Uy.
Pero es tremenda, ¿ves? Puro poderío, un portento. Así que se propaga el heavy metal a la 1:30, a 1:33.
Sí.
Aquí vamos con S.O.D., un álbum de 1985. La voz de Bill Milano, la guitarra de Scott Ian, la batería de Charlie Benante y el bajo de Dan Lilker, que era el bajista del Nuclear Assault. Y Scott Ian, pues, de Anthrax, y Bill Milano era de Moody, y se unió a esta selección de locuras. Y Charlie Benante, por supuesto, el baterista de Anthrax. Aquí está la canción de S.O.D. de 1985, United Forces.
Después de ese arranque a toda, incluyendo un relincho, ¿cómo se bailará esto, Martín? Es que tiene un estado físico uno bravo.
No, pues se baila
en el sitio,
digamos, a topetazo cósmico puro.
Y con peluca, para mover la peluca, porque eso sí.
Exacto, o también a mover el cráneo, ¿no? Así sea, sin pelo.
Bueno.
Pero sí, se baila así, se poguea, pues.
Bueno.
Y se van golpeando los hombros con los otros hombros y se van empujando, también se va la sierra, empujándose.
Martín,
se arma como una grasapera muy amistosa.
Mira, en la defensa que diste del Tottenham, mencionaste nomás a Davinson, ¿pero va Romero o no?
Es una pregunta bastante interesante la que tú logras lanzar. ¿Por qué? Porque no va. Van Dyer, Davinson y Davis.
Ah, bueno. ¿Y va el coreano y Harry Kane?
Pero por supuesto, carambas. Y pues los dos volantes centrales, ya me tocó darla toda. Pues Bentancur, Hoiberg, el danés, Emerson por derecha, Ceseñón por izquierda, Son y Kulusevski, el sueco, y adelante Kane.
¿Qué tal? Un oyente esperando la formación y este le dice, me tocó dársela. Ya que usted no tiene televisión, pues yo le cuento. Vea, Martín, hay una noticia hoy a propósito del Arsenal de Londres. Ya fijaron la oferta que le hacen al Manchester City por el brasileño Gabriel Jesús. Ronda los 43 millones de libras. Ahora Martín me dirá que en Transfer Market vale 80. No, pero el Arsenal ofreció 43.
¿No? Hernán, atención, estoy hablando con mi gente en Dagua. Me comenta, 25 años, ¿no?, tiene Gabriel Jesús. El agente del jugador dijo que estaba en negociaciones.
Ya.
Arteta sale al paso, el técnico del Arsenal salió a decir que él no está pensando en jugadores que no están en su equipo en este momento, que está enfocado, y esto pues para no poner inquietos a...
Está bien.
A sus delanteros, pero sí se dice que es un club que está detrás de Gabriel Jesús, es el Arsenal, y están pues además luchando por mantenerse en posiciones de Champions, entonces Arteta se preocupó. Ahora, él vale 50 millones de euros, ha jugado 39 partidos, lleva 13 goles, no ha sido una gran temporada para él. 12 asistencias. En esta temporada, en todos los torneos, de Gabriel Jesús, que saldría del City por la llegada de Haaland y de Julián Álvarez.
Bueno, para sus imberbes comentaristas de Dagua, les quiero decir, primero, lo que dijo Arteta es lo mismo que dijo Guardiola cuando le preguntaron de Haaland. Digo, yo ahora no quiero hablar de los que vendrán, me concentro en los que están, porque estamos en pleno campeonato. De manera que ahí estuvieron bien los dos técnicos.
Claro, para no poner mosca a sus jugadores.
Y a pesar de lo que dice ¿cómo es que llama? Transmarket. Te quiero decir que el Arsenal pone 43 y punto. El otro pide 50, 43.
Sí, pero de libras, ¿no? ¿Vos decís de libras? Primero, sí, de 43 libras. Sí, esos son 50 largo. Millones de euros, según las personas que están en...
Bueno, ok.
Digamos, están trabajando en este momento en Dagua, en Caicedonia. Y también cerca a Cartago.
Ahí no, el trabajo la vía. Gratis.
Y en Costa Rica, vereda Guavas para arriba, ahí cerca al municipio de Ginebra, donde nació el Chau Calero.
Hay un comunicado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre ese rollo que hay con Byron Castillo. Dice en una parte del comunicado: con relación a nuestro seleccionado, el señor Byron Castillo, debemos ser enfáticos en que el futbolista es ciudadano ecuatoriano a todos los efectos legales, tanto en la esfera civil como en la deportiva, encontrándose debidamente inscrito en la autoridad nacional competente y contando con toda la documentación nacional en regla. Le tocó a la Federación Ecuatoriana salir ya con este comunicado, Martín, porque como la FIFA sí aceptó en principio la demanda de Chile... Ah, no, pero te tengo otra peor a los oyentes. El fútbol es de avivatos. Apenas en Italia supieron que Chile demandaba por el cupo de Ecuador, los italianos dijeron, no, ¿por qué lo tienen que dar a Chile? No, si les falta una selección, cuenten con Italia.
No, qué locura es esta, pues.
Pero por cuenten con Italia.
La foto de Arturo Vidal con Felipe Caicedo, ¿no?
Ah, muy buena, ¿no? Contemos quién es Felipe Caicedo.
Sí, el delantero, el número 9 ecuatoriano, que no volvió a ser llamado. Además, y sale Arturo Vidal en una foto con su compañero del Inter, Felipe Caicedo, que fue muy importante en el Lazio, en el City. Un 9 ecuatoriano, y sale diciendo, este sí es ecuatoriano, su amigo Arturo Vidal,
hablando de Felipe Caicedo. Ayer estaba Caicedo en el banco de los suplentes. ¿No?
Sí, Hernán, una cosa, hablan algunos expertos, por ejemplo, en Europa dicen la reclamación que, pues por una alineación que no cumple los criterios pues de convocatoria, algo parecido a esto, pues alguna situación similar, se debe hacer en un plazo de 2 días. Si pasan más días, ya no tiene nada que hacer. Ahora, también dicen otros expertos que se debe analizar pues si Ecuador convocó de mala fe, con dolo, o simplemente fue mala información y ya, y todo esto cuenta, ¿no? Y matiza, o es una cantidad de matices y aristas que tiene esto, y esto tiene pues esta cantidad de situaciones que hacen todo más farragoso y confuso.
Bueno.
Dicen que va a terminar esto en el TAS.
Bueno.
Ahora, recordemos, Byron Castillo no jugó contra Colombia, por eso no, Colombia no puede reclamar absolutamente nada y Colombia ya está más eliminado, pues.
Bueno, mira.
Nada que hacer. Y mientras que Chile sí jugó, fíjate que Byron Castillo contra Chile sí jugó los dos partidos.
Sí, ¿no?
De local y visitante.
Por la cual ellos le mandan.
Exacto, entonces ahí como puede ganar 5 puntos por eso, pero digamos que desde Europa dicen que no es tan sencillo.
Bueno,
y
yo creo que no.
Y que creen que van a sancionar y ya. O sea, van a sancionar económicamente y ya.
Y
otros dicen que no, que esto tiene asidero y que se puede dar, pero bueno, esperemos.
El asidero lo dimos ayer cuando contamos la historia del partido que le demandaron a Bolivia y lo ganaron en plena eliminatoria del Mundial 2018. Bueno, respuestas a la pregunta. A Winston no le gusta el campeonato, dice que no, que es muy malo. Omar Iván Pérez nos saluda. Andrés Sierra dice, clasifican Millos, Cali, Equidad y Unión. Bueno, el exorcista, es más emocionante el torneo de la tapita que esta copa, dice él. Catador no ve fútbol colombiano. Y Guío me dice, la llave más pareja es Nacional Junior. Franklin Serrano, Nacional Junior, está bien cañona. Bueno, Nacional Junior, el país lejano. Vociferus, Nacional Junior. Carlos Andrés Bernal da Tolima Medellín, que es una de las llaves. Jonathan Aponte, si hoy pasa el Cali, las tres llaves son, o las, los ganadores son Millonarios Cali, Millonarios Cali, DIN Tolima y Junior Nacional. Ah, que las tres son muy, muy parecidas, pues en el interés, ¿no? Miguel Ballén, Nacional Junior es la mejor. Javier Abello, Junior Nacional. Laman Junior Nacional, César Olarte, Unión Equidad es pareja. Los dos partidos son sin público, uno por el castigo y el otro porque no tiene hinchada. Edier, ¿en qué va el tema de Abudinen? Yo le contara. El Búfalo, América Unión. Bueno, en general parece que Nacional Junior es el que más llama la atención, Martín, antes de comenzar, que dijiste vos es en julio, ¿no? ¿Son en julio? ¿La final?
Sí, señor. Eso es así, ¿cuántos? Hernán. Se demora. Estamos hablando de julio 13 y 27 de julio.
Ah, no, entonces sí se demora. Ahí sí tienen toda la razón. Se demora.
Ya casi va a empezar Tottenham Arsenal. No, esto es mucho partido, Hernán.
¿Sí?
Va a estar muy metido, ¿oís? Esto es una marranada. Este es de mis partidos preferidos de todos los que existen.
A este le gustan todos.
Bueno. No, pero este sí me parece ya un absurdo. Pues el derbi de Londres, una salvajada, Hernán.
Aunque hay que decir que los dos están por fuera de pretensiones, ¿no?
Pues Arsenal está ahí luchando por quedarse en Champions.
Exacto, esa es la motivación del juego, ¿no? Juegan en el campo del Tottenham, ¿no? Bueno, Martín, esta transferencia, si se llega a dar, sería la grande de la temporada. Que el Atlético Nacional ha estado preguntando por Juan Ignacio Dineno.
A carachas.
Pero ya desde México se soltó una cifra, $4 millones. Porque al jugador también lo pretende el Cruz Azul de México, que es el equipo que representa a una industria cementera, Cruz Azul. Dineno ha hecho muy buena campaña en Pumas de México con goles. Ah,
muy bueno.
Es como, Martín, anoche ganó Fluminense y volvió Cano a marcar gol. Cano lleva 13 goles, es el goleador este año del Fluminense, lleva 13 goles el tipo.
Luis Enrique hizo el otro, ¿no?
Sí, pero
El puntero zurdo por derecha.
Y te cuento que oí una entrevista de Cano falando portugués sin problema. Bueno.
Uma felicidade, uma cidade pequenina, uma casinha, uma colina.
Qualquer
cidade que se ilumina.
Martín, nuestro compañero Arce, y anoche creo que entrevistó al presidente Nacional. Steven Arce. Steven
Arce, sí.
Si no, es que me estaba acordando de Steven Mendoza. Bueno, sí. Espérate, eres. Y entonces, ese señor Gutiérrez, que quiere ser técnico también. Bueno, cualquiera puede estudiar técnico, ser director técnico. Mencionó el caso de Baldomero Perlaza. Pues él dice que Nacional ha hecho todo lo posible por retenerlo, le han hecho ofertas, pero parece que el jugador tiene otra idea o quien lo representa. Deslizaron el nombre de Junior, pero yo creo que Perlaza, si se va, se va al exterior, creo.
Baldomero.
Y le preguntaron por Román, por Andrés Román, y dijo, es un jugador muy importante, muy interesante, pero no dijo que estuvieran pues así como detrás de él, porque también eso encarecería, ¿no? Sale el empresario y dice, uy, el presidente Nacional dijo que sí le interesa, entonces sí ahí vale más. Entonces él dijo, no, sí, un buen jugador, puede ser, pero yo creo que lo de Perlaza, Martín, va para el exterior, va a quedar libre.
Entre México y Argentina, ¿no?
Sí.
En Argentina con un futuro para hacer escala, aunque uno no debe ir a una parte pensando en irse a otra, sino ir a un lugar y decir, en ese lugar estoy, y después lo que pase, pues uno no sabe, ¿sí? Entonces, sí. O Argentina, y pensando, digamos, por menos entonces, dinero, pero es una buena plaza, o a México, que es casi como ganar en Europa.
Bueno, cuando hables con uno de ellos, decirle, ¿dónde te vas a aposentar? ¿Dónde te vas a quedar? Porque Martín dice que las escalas no. ¿Dónde te vas a quedar?
A pernoctar. Ve, Hernán, una cosa.
Espérate que tenemos... Ve, es que tenemos estos mensajes, Martín. Hola, falleció en Argentina Jorge Luciano Pérez Mateo, un defensa que trajo Millonarios en el año 79. Formó pareja con Euclides El Tizón González. Uh-huh, ese muchacho... Sí. Había jugado en Comunicaciones, en Platense, pero su mejor momento no fue en Bogotá, fue en Sarmiento de Junín, claro, con campeón. Un equipo donde estaba el Tigre Gareca. Pérez Mateu jugó 39 partidos con Millonarios, campeonato oficial, y 3 partidos de Copa Libertadores. Pero no fue brillante, estaba ya pensionado por Adidas, trabajó 25 años en la empresa esa de ropa deportiva. Y queremos Central. Saludar también, Martín,
lento, ¿no?
Central, a los amigos lento. Y familiares de don Héctor Lemos, que fue durante muchos años gerente de esa cadena de hoteles Dan. Lo digo porque en el Hotel Dan de la 19 hospedaban, pernoctaban, quedaban muchos equipos, y él hizo muy buena amiga con la gente del fútbol de ese entonces, don Héctor Lemos.
Bueno, Hernán, lo de Pérez Mateu, fíjate que en ese Sarmiento que queda campeón en un metropolitano...
Sí.
En el 80 él hizo pareja de centrales fue famosa esa pareja de centrales, José Romero y Pérez Mateu, que fue su mejor momento.
Sí.
Y en ese Sarmiento de Junín estaba Glaría, uno que jugó en Racing, ¿te acuerdas? Un delantero. El Lobo Fischer y el arquero Hernandorena. Ese arquero.
Ah, que estuvo en el Tolima, ya murió. El de arquero que trajo el Tolima, Hernandorena.
Bueno, ese Hernandorena estaba en ese Racing, ¿oís?
¿En Racing o en
Sarmiento? Perdón, en ese Sarmiento de Junín.
Sí, tranquilo.
Y Glaría fue un delantero.
Bueno, pero.
De la época del Panadero Díaz, el Racing, no sé, ¿te acordás?
Claro, me preguntan por qué 3 partidos en Copa. Porque no olviden que Millonarios había ganado el 78. Entonces jugaba la Copa Libertadores del 79. Por eso aparece Pérez Mateu ahí entre juegos.
Sí, 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 me acuerdo ese.
El arquero era en ese entonces de Millonarios Roberto Riquelme. El hijo de Adolfo Riquelme, el guaraní.
Bueno, era un líbero, ¿no? Alto.
Sí, paz para ellos, Mateo. Hombre.
Un 2, pues era el número 2, como dicen los argentinos. En latín
decimos luz perpetua, lucia dei. ¿Oyó? Que la brilla la luz para ellos. La luz que nos falta a veces, Martín, en la vida. Hola, Martín.
Señor.
¿Vos sí crees que... acaben con la Federación de Fútbol?
No.
Por ahí dijo que le iba a aplicar eso. No creo, ¿no?
Bueno, tendría que haber una presión gigantesca de la gente. La gente estaba pensando en otras cosas, movilizada. Pues sí, no le gusta esto, pero digamos, se necesitaría otra cosa, porque eso es una empresa es privada, ¿ves?
Sí, mira, no es novedad que el Barranquilla contrate a Arturo Reyes como técnico. Es que el Barranquilla es sucursal del Junior. Reyes, muy allegado a Junior. Eso depende de Char. Char le da la bendición y va a dirigir, que creo que ya lo dirigió Arturo Reyes al Barranquilla, ¿no?
Sí.
Es como la sucursal.
Exacto. Ahí juega, ¿cierto?, la, por decirte, la reserva, pues, de
ya Junior, salió jugar eso, para
jugar,
Junior.
Jugar la B. Sí. Que, pues, es un buen torneo para ir fogueando a... acaban de subir a uno, Cimarra, un central.
Ah, sí, exactamente, Cimarra, que ya jugó.
Sí,
ya que anoche vi a Cetré, ¿y por qué se dice que Cetré se va para el exterior también, Martín?
¿Verdad? Edwin, sí, él ya estuvo en el exterior, él estuvo en Santos Laguna de México. Pero fíjate que no ha sido titular en...
Bueno.
Ahí en Junior, mira, juega más Sinestrosa,
sí,
juega más tu pupilo, Albornoz.
Este mensaje.
Queridas amigas, soy Verónica Alcocer García y quiero decirles que he pensado mucho en todas las madres de Colombia. Ustedes y yo sabemos que el rol de la maternidad es la mayor responsabilidad que tenemos como mujeres. Sabemos cómo desde el amor vivimos con temor todo lo que refiere a nuestras hijas e hijos. Sabemos que queremos lo mejor para ellos y que como madres hacemos lo que sea para conseguirlo. Sabemos también que el rol de la maternidad en Colombia lo ejercemos con demasiada soledad.
Publicidad política pagada.
En este día tan especial, quiero decirle a las madres de Colombia que estoy con ustedes, que trabajaré por una Colombia segura en sus hogares, escuelas, trabajos y calles, por una Colombia donde esta responsabilidad sea compartida por madres, padres e instituciones. Mi compromiso es con las mujeres de Colombia, con las madres, las actuales y las futuras. Como dice mi marido Gustavo Petro, Colombia será fuente de vida. Las quiero, mi corazón está con ustedes. Colombia es mujer.
Publicidad política pagada.
Las quiere, a nosotros no, pero a ella sí. Hola, Martín, ¿qué tiempo va del juego Tottenham-Arsenal?
Atención con la pelota por el sector derecho, va Celi. Avanza, va, ahora el Neni vislumbra el entorno, columna el contexto, midiendo el espacio, la pelota va quedando para Enquetea moviéndose hacia el sector izquierdo, intenta ejecutar, la pelota es... interrumpida por el mismo Kulusevski, mete un centro y la pelota se va mientras retrocedía, se retraía y retornaba el equipo del Arsenal. 0-0, amigos, qué partidazo.
Muy bien. Hola, desde México aseguran que Mesut Özil, que estuvo en conflicto con el equipo turco del Fenerbahçe y que hace ya un rato no juega desde, no sé, el año pasado tal vez. En todo caso, como él tiene acciones en el Necaxa mexicano, él podría llegar a cerrar carrera en México. Özil, el zurdito ese que jugaba bien, juega bien.
Zurdo, ¿no?, alemán, pero de ascendencia turca, otomana.
Sí, eso juega bien. Bueno,
sí.
Y que Richarlison, el jugador que actúa en el Everton, es una de las tentaciones que tiene el Tottenham, Martín, Richarlison, el brasileño.
Ese lo quieren varios, ¿oís? El United.
Pero ese puede ser, ¿cierto?
Sí, Richarlison, es un gran fajador, luchador, y es un jugador que me parece que lo entrega todo, ¿oís?
Bueno,
vigorizado.
Martín.
Es un jugador de ascenso, de lucha febril.
¿A vos que te gustan todos los temas de farándula y música? Hoy vi un documental de un jugador español, Amancio Amaro, el apellido es Amaro. Amancio Amaro, que fue el Real Madrid.
Sí, cómo no.
Y hay una parte del documental donde él dice que en pleno entrenamiento del Real apareció el joven Julio Iglesias, está jovencito.
Ah, carachas.
Y la disculpa para presentarse Iglesias al entrenamiento es que él fue compañero de Grosso y de otro jugador, y Velázquez, dos jugadores que fueron sus compañeros en divisiones menores del Real, y él se presentó a saludarlos, pues los pusieron a cantar y tal, que estaba jovencito, él se lesionó, recordemos, y no pudo ser jugador profesional, pero no quería olvidar a sus compañeros, no sé qué de categoría, pero Grosso y Velázquez, que fueron jugadores de la primera división del Real Madrid, pues compañeros en su momento de Iglesias, ¿no?
Que fue arquero, ¿cierto, Hernán? Julio Iglesias.
Sí, sí. Era arquero, pues quiso ser arquero, ¿no?
Sí. ¿A vos te gustaba con las canciones de Julio Iglesias?
No.
A mí tampoco.
No.
¿Te acuerdas de Hey? ¿O Me Olvidé de Vivir?
Cantaba una buena, de que me gustaba, una de Galicia.
Ah, sí, Galicia, porque él es gallego, ¿no?
Él es gallego, creo, ¿no? Sí.
No sé si es de Vigo, de La Coruña, de Santiago de Compostela, pero de por ahí es, amigos.
Kelly Johanna Sierra me manda un video de unos bárbaros bailando con ese tema que presentaste. Oh,
Claro, sí. Hernán, eso es la gente.
Es lo que yo te decía, no se mueven, sacuden esas pelucas. Bueno, vea, señor, tenemos que hacer una pausa y ya continuamos.
Fútbol y algo más.
Amor, te sigo queriendo, aunque ha pasado ya el tiempo, aunque debía olvidarte, porque no te sigo viendo. Amor, te sigo queriendo, y yo no sé la razón, mas se me ha hecho imposible borrarte del corazón. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido?
Seguimos en la compañía de los hermanos Arriagada. Omar y Jorge continúan, falleció Mario, pero Omar, Jorge y Mario trabajaron desde el año 52 hasta el 59 y una segunda parte a partir de 1962 hasta el presente, pero como les digo, ahora es dueto, Omar y Jorge. Pero esta interpretación, Amor, te sigo queriendo, de los tres, de los hermanos Arriagada.
¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido?
Muy bien. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal?
¿No ha habido novedad en el partido Tottenham-Arsenal?
No, viene el cobro de Odegaard desde el sector derecho de zurda. La pelota va templada por arriba. Rechaza Kane, señores. El cobertizo, el tinglado de cabezas. Logró rechazar la pelota y se convierte en un muro de granito, muy sólido, muy consistente, como pedrusco, un bloque pedrusco. Atención con la pelota por el sector izquierdo, saca, observando y lleva la pelota finalmente. El jugador se señora hacia atrás para Davis.
Sí. ¿No han nombrado a Davinson Sánchez? ¿No está jugando o sí?
Sí está jugando, amigos. ahora la tiene Davinson precisamente. Sí, señor. Avanza de una manera dudosa, pero logra un pase. Finalmente se escapa Bentancur. Observa. Otea el horizonte. Viene ese señor, mete un centro. Rechaza Gabriel Magalhães. La pelota va quedando para Martinelli. La perdió por el sector derecho. Rechaza nuevamente Davinson Sánchez, que no se intimida ante el hábitat de esos salvajes contornos. Que está observando con jugadores bastante belicosos. Hemos visto un ambiente un poco tóxico.
Claro, has debido decir de los salvajes delanteros del Arsenal. Mira,
Hay mucha agresividad, ¿no?
Una goleada. El Rayo Vallecano pierde 4-1 en este momento. 4-1 le mete el Villarreal. Y a las 2:30, Martín, apenas son las 2 de la tarde, 4 minutos, 2:30, Real Madrid va con el Levante de España.
Ese partido sin un paso, ¿vis? Estoy con Tottenham Arsenal, pero a fondo.
Sí.
A fondo.
Hace una campaña política. Sé que en dice Harold Covilla Bustamante. Dice: en estos días es complicado hablar de política, pero vi ayer en un acto público a dos exjugadores de la Selección Colombia hacer campaña política con la imagen de la camiseta tricolor. El tema no es de los jugadores, es tema, ¿por qué utilizan la imagen o la camiseta? Bueno, eso sí, no sé, cada uno está libre de salir con la vestimenta, ¿no? Eso no se puede,
sí,
¿no?
Son libres, ¿cierto?, de hacerlo.
Sí. Pero
o sea, ahí vi, me pareció ver al Tren Valencia, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, Martín, el Chelsea firmó primer patrocinio con los nuevos dueños. ¿Te acordás que cuando la pelotera con Abramovich suspendieron las publicidades, ¿no? Las grandes empresas. Pero no, ayer firmaron ya, como ya tienen nuevo dueño, Balfán, debe ser
penal, amigos.
Una casa de criptomonedas pagará 20 millones de libras esterlinas por año en publicidad para el Chelsea. ¿Hay penalti a favor de quién?
De Tottenham.
Ah, lo va a cobrar Kane. Lo cobra Kane.
Sí, claro que es un animal. Es un verdadero animal para pegarle a la pelota. Él siempre le pega arriba a un ángulo. A él no le gusta casi rastrear. Un taponazo le mete. Fue una mano. Sí, hermano. Sí, es una mano, una mano de holding.
Sí.
No, sabes que, espérate, no la veo tan clara, pero.
Ay, Dios mío.
Martín, Dios mío, pito penal. Una locura, hermano.
¿Pito penal o no pito?
Sí, pero no me pareció.
Ay, qué pena con el árbitro.
21 minutos, amigos. La destripada defensa se ve amarga. Se ve saboreándola, se nota saboreándola. Martín, y él.
¿Se dice destripada o estripada?
Destripó la destripada defensa. ¿Por qué lo digo? Porque fue apelmazada hacia su propio arco, Hernán.
Muy bien. ¿Quién va a cobrar?
Fue lacerada, hacia allá, hacia ese lugar. La apelmazó.
Sí, bueno.
¿Ya?
Sí.
La condensó en ese lugar.
Bueno.
Atención, amigos.
¿Quién cobra?
Va con su. Kane. Ajá. Va con su apetencia voraz. En esto que no es ningún proyecto delirante, no. Porque es muy posible el primero. Va a caer al marca, gal. Gal, 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 gal. Con todos sus pertrechos. Con toda su impedimenta. En el Arsenal. Sí, señor. Este gran jugador que le ha generado una trayectoria azarosa a todos los defensores. Avanzó de manera incontenible y despiadada a rematar. Y sí, señor, expresa ya su conformidad, sin estorbos, sin cortapisas, porque pudo definir, amigos.
Muy bien.
Así que el equipo entregado al arbitrio del propio Kane, que lo lleva al 1-0, este centinela que ha despertado del letargo y la modorra al todo el estadio del Tottenham.
Muy bien.
Minuto 22, amigos.
Gana el Tottenham 1-0, gol de Kane, penalti ya. Hola, Martín, es que tengo un detalle. La selección, ayer contamos que la selección brasileña tenía ya partidos amistosos el 2, el 6 y el 11, que son fechas FIFA, ¿no? La selección de Uruguay también concertó partidos así. Jugará contra México, jugará en los Estados Unidos contra la selección de los Estados Unidos y se despedirá de su público en Montevideo enfrentando a Jamaica. Y para las otras fechas FIFA en septiembre, un mes antes del Mundial, un poquito más, van a enfrentar a Qatar y a Arabia Saudí. O sea que tiene en el camino, en este momento, 5 juegos.
Carambas. Junio 2, Uruguay contra México en Arizona. ¡Wow!
Sí, señor. Pero por taquilla.
¡Wow, amigos! Y el 5 de junio en Kansas contra Estados Unidos.
Sí, señor. Y cierran en Montevideo contra Jamaica. ¿Ya?
Recordemos, Uruguay está en el grupo de Portugal, Ghana y Corea del Sur.
Así es. Hola, hombre. Ya comentamos la lesión de este muchacho colorado, del San Pablo. Pues, hombre, Mateus Uribe, que estaba en plena recuperación, no sé si fue que intentaron probarlo, hacerlo, y volvió y se resintió de la lesión.
Ah, okay.
El Porto confía en que él vaya a estar en la final contra el Tondela por la Copa de Portugal. Pero hace rato viene Mateus con ese problema muscular, ¿no?
Hernán, por ejemplo, si a vos te dicen, ¿cuál volante de marca prefieres llevar? ¿Colorado o Mateus Uribe? Digamos, uno te hacen esa pregunta, ¿tú qué dices?
A Lerma. Llevo a Lerma.
Ah, ok. Ya. O sea, Mateus no lo llevarías otra vez.
No, me estás preguntando entre yo digo Lerma. Porque yo a Colorado no lo veo tan volante de marca, o sí, me parece que no, Martín.
Es un volante mixto, es un volante con llegada, pero sí es un volante central, digamos. Estaba siendo titular en Sao Paulo, ¿sí? En los últimos partidos, qué lástima.
Bueno, pero así es la vida.
Hola. Es del Cortuluá.
Sí, es del Cortuluá. Hola, tiene 37 años. Para un goleador son años, ¿no? Se llama Mauro Boselli. y es el goleador de la Copa Argentina con 10 goles, veterano y goleador. Claro, sí, que, como dijiste, está eliminado Estudiantes de los cuartos de final, ¿no?
Lo eliminaron, sí, un equipo.
Los cuartos de final, no, de las semifinales.
Sí, ya no va a la semifinal, va a Tigre contra Argentinos.
Sí, hombre.
Argentinos, ve, Hernán, Boselli lleva 10 goles con 37 años, pero ojo, en 11 partidos, porque el segundo Cauterucho tiene 9 goles, sí, el de Aldo Civi, el uruguayo, pero en 14, así que la media goleadora de Boselli es la mejor, además de los demás, porque está Copetti también con 8, pero tiene 14 partidos, Tarragona el de Gimnasia con 8 goles, pero en 14 partidos, Julián Álvarez con 8 goles, pero en 12 partidos, sí. ¿Sí me entiendes, Hernán?
Hola, Martín, pero es raro este caso de este Boselli, que fue goleador en México. Él bajó a Corinthians, ahí tuvo una más o menos buena campaña. Después pasó a Cerro Porteño, ahora recala en Estudiantes y el hombre sigue haciendo sus goles.
Sí, es muy potente, ¿oís?
Me confirmó o me confirma Felipe Sarrué de Bucaramanga que los hinchas de Bucaramanga celebran ya 73 años de vida del Atlético Bucaramanga. Pero en agosto cumplen los 74. Y él tiene, Felipe Sarrug, una historia escrita. Vale la pena que nos diga por dónde lo puede la gente leer, mirar, observar, como dice este otro.
¿No es del 11 de mayo, pues?
No. Que se reunieron para celebrar, pero realmente los 74 años los cumplen ahorita, más adelante. Pero es una bonita historia del Bucaramanga. Que tuvo el mejor equipo que tuvo Bucaramanga fue ese de la década del 60. No, esa delantera que tenían. Aceros, sí, Marcos Col, Yarrizo, Montanini y Otero.
Oh, no fregues.
Ese equipazo.
Ahora, yo sí me acuerdo de Miguel Osvaldo González, de Ramuspe, por ejemplo.
Anio.
¿Recuerdas que Yanio Cabeza, cierto? Uh-huh. Del Pirata Ferrer, de Miller Cuesta.
No, y tuvieron jugadores como el Papo Flores, ¿no?
¿Misael?
Sí. No,
pero digamos, claro, yo me acuerdo de Misael, pero me acuerdo más de un Guatuzzi Lozano, por ejemplo.
Ah, ese era un volante, Guatuzzi, que estuvo en Santa Fe, y me parece que Guatuzzi se fue a jugar a España, y vive por allá, Guatuzzi Lozano.
El Nene Díaz, que era... Oye, ese es de los jugadores, ¿te acuerdas que siempre hablamos del ambidextro? Que uno no sabe si es derecho o zurdo. Bueno, este era uno de ellos. El Nene Díaz le pegaba igual con la derecha y con la zurda, igualito.
Y te voy a decir, tuvieron defensas bravos. Pitula Galarcio. Martínez. Uy, Pitula Martínez. El otro jugador que estuvo después en el Cali, el defensa central Martínez también.
Sarmiento.
Andrés Sarmiento, ¿no?
El Michi, sí. No, Andrés Sarmiento. Andrés
Paquetico
Sarmiento.
Rivero, Sardi... No, tuvieron jugadores.
Ese Sarmiento, el Mecha.
Los Mechitos García.
Eran Ricardo, Miguel también, ¿cierto?
Sí.
Claro, Ricardo García, sí. Miguel, el Mico García, les decían, eran tres.
Eran tres, pueden... no.
¿Y te acordás, Hernán, de...? Claro. Bueno, quedémonos acá en este tema, de verdad que es muy agradable. Héctor Ramón Sosa.
Este es el momento que ahora... Sí, Héctor Ramón Sosa, sí, sí. No.
¿Te acordás de Zabulón?
Zabulón Ruiz se llamaba el tipo.
Por supuesto.
No, y Centavito Pacheco, un saludo a Centavito, hombre.
Bueno, acordémonos el misil, hombre, de Lucio España. Por favor, subcampeones.
Lucio
España, de Orlando Nacional, Maturana. Pues.
Oh, que tuvieron equipo, tuvieron un Bucaramanga con, ahora que dijiste, con Maturana, con Diego Umaña, tuvieron un equipo bueno.
¿Cómo?
Conde, era el otro zaguero. Bueno, de tanta gente que a recordar, para recordar a los búcaros.
El Chonto Herrera, el mejor lateral derecho.
Y la primera delantera que tuvieron, pues, en la era profesional, en la época del Dorado, que era la de Pesarini, Sassini, Gambina, Di Marco y Augurto.
No, es que, verdad, Carlitos Rodríguez con Erramuspe hicieron por momentos ochas, y cual si fuese poco también la reconocida panocha, ¿eh?
Y nosotros hacemos una pausa. Hola, Martín.
Sí.
Se retiró Qatar como tal anunciante en la camiseta de Boca Juniors. Pero me llama la atención esto. Qatar, que es la empresa aérea, ¿no? Creo que era la empresa aérea.
Qatar Airways.
Bueno, Qatar pagó 28 millones de dólares en 4 años, Marta.
Ah, carachos.
7 millones por año de publicidad. Ahí nosotros tenemos una lejanía enorme en la publicidad.
Claro,
ahora dicen, fíjate que los hinchas están pidiendo, no sé si hicieron una, ¿cómo se llama eso? Una encuesta o algo. Quieren que vuelva Quilmes, que es una cerveza y es un barrio también, un pueblo.
Sí, señor.
Quilmes. Porque, sí,
Hernán,
te voy a decir.
Viendo... Sí, dime. Y no. Te complemento algo ahora. Es que te quiero contar algo que estoy en conversaciones acá y coordinando con la gente de Calcedonia.
Bueno, te voy a contar. La gente pide Quilmes, porque Quilmes fue la publicidad que lució el Boca de aquellos tres colombianos, Córdoba, Bermúdez, Chicho, Bataglia, Palermo, Delgado, Riquelme. Entonces la gente, un poco como de superstición, ¿no? Mire, que entre Quilmes, porque con Quilmes ganamos. Puede ser, no sé, de pronto.
Ya.
Falta que la cerveza no le interesa, pues.
Ellos tenían contrato con Qatar Airways desde mayo de 2018. ¿Qué plata le hicieron? Cuatro años, sí. Entonces son 7 palos por temporada. Fíjate que en la época de pandemia casi se retiran porque pues cancelaron los vuelos ya, pero bueno, no se retiraron. Y hay posibilidad de un nuevo patrocinador también en una empresa de criptomonedas. Aunque bueno, falta trecho, pues, pero hay una empresa de criptomonedas que estaría interesada. Pero esto es embrionario, esto apenas está gestándose, pues.
Bueno, ¿y qué me decías? ¿Algo me ibas a decir o no?
No, el tema de Boca y expulsado Holding, defensor central del Arsenal, le pegó un codazo terrible, un arma cortopunzante realmente la que tenía Holding, y le pegó al surcoreano Son.
Ah,
una locura.
Hola.
1-0 va ganando el Tottenham.
Me llama la atención que los dos equipos de nombre uruguayo, Peñarol y Nacional, hayan pedido a la AFA que los inviten, los dejen participar en la Copa Argentina, Martín. Es un poco lo que la Conmebol, no sé si es de parte de la Conmebol o de parte de los mexicanos, de los equipos mexicanos, que quieren regresar a la Copa Libertadores de América. Pero ahora los equipos uruguayos, como diciendo, queremos competir en otra área porque aquí en Montevideo pues no hay mucho, ¿no?
Entonces... Sí, dice el presidente de Peñarol, un señor de apellido Rulio, que buscan tener más protagonismo los grandes de Uruguay, los dos, Nacional y Peñarol en torneos internacionales, y salirse un poco más del fútbol uruguayo, que son menos equipos, menos partidos, y esto le serviría, dice él, de marketing para el mercadeo a los argentinos. Pues no sé, tener a Nacional y a Peñarol ahí, pero es un deseo de, sobre todo, del presidente Peñarol con el presidente Nacional de Montevideo.
Porque Martín, el hombre no dijo, escondió un poco la razón. La razón es que ellos necesitan que sus equipos sean vistos, sean televisados.
Más.
Nosotros del fútbol uruguayo, de pronto por ahí pasan un resumen de los goles. Yo no encuentro mucho partido, pues así. Entonces sí, ellos dicen, nos metemos. Ahora, si no los aceptan en Argentina, no nos extrañemos que aparezcan pidiéndole cacao a Brasil también, ¿no?
Claro, Hernán, y los uruguayos ganan mucho dinero, los equipos grandes, sobre todo con las ventas a Europa.
Pero
en televisión es muy poco lo que ganan respecto, pues, obviamente, a Argentina, ¿no?
Ya. Martín, hay un término en francés que se dice chapeau, sombre, ¿sí? Chapeau. Cuando alguien hace una acción espectacular, uno dice chapeau.
Sí, pues, me levanto el
hay que hacerle el chapeau a De Bruyne. 4 goles empacó el hombro, ¿yo?
Es que estamos hablando no de un jugador, Hernán.
Sí, ya estamos hablando de un marrano, pues.
De un verdadero marrano. ¡Gol!
¡Uy!
¡Gol del Tottenham! Gol de Kane a Boca de Harry, metió un cabezazo, señores. Iba sondeando la periferia, metieron un centro y el gran goleador inspeccionando como una serpiente. Llega y aprovechando ciertas reyertas y distracciones del Arsenal, envía al equipo rojo de Londres a una especie de paraje, ¿qué te digo yo? Ultraterreno. Fue un centro de Son. La baja Bentancur viene de atrás, arremete y acomete Kane y secciona la defensa, la divide y la despanzurra en toda su consistencia, señores. ¿Cómo no? Este gran jugador arrastra y va remolcando a sus correligionarios del Tottenham al triunfo 2-0, minuto 37 sobre el Arsenal.
Valdría la pena, Martín, no tengo a la mano la tabla de goleadores, pero este Kane tiene el número de goles interesante, ¿no?
Bastante interesante, ¿eh? No, observemos, pero... Salah lleva 22.
Ya sé si es el goleador, sí, Salah.
Kane lleva 3, llegó a 15 Kane.
Bueno, 15.
Pero sí, tiene 22 Salah y Son tiene 20. El goleador del equipo es Son, 20. Bueno, Cristiano 18.
¿Sirve para el cieguito? Sí, señor. ¿Cómo?
Bueno, déjalo es quieto.
Martín, ¿a vos en medio de esta pobreza te mortifica hablar de plata? Te hago la pregunta. No, te hago la pregunta porque... ¿Cómo te parece?
Pregunta
no,
es que más desobligante, ¿eh?
No, es que estos tipos son atrevidos. ¿Cómo te parece que ni siquiera les estaban preguntando el quién es el dueño del PSG? Es un... No sé.
Eso es capital de Qatar.
Ah, de Qatar, el catarí.
Sí. Bueno, sí, digamos que es capital de los príncipes de Qatar, digamos, de la nobleza bueno, de allá o de los reyes. Sí,
poneme cuidado. El catarí,
de los monarcas.
Así como sin querer queriendo dijo, mire, tenemos 120 millones de euros listos. Y le dijeron, ¿listos para qué? Dijo, no, pues de pronto nos interesa Darwin Núñez de Benfica. Ah, pero van a pagarle 120, no. Estoy diciendo que tenemos 120 millones para empezar a hablar, ¿no? Yo creo que ese Darwin Núñez, el uruguayo, va a terminar en el París, claro, por mucho menos plata, pero Martín, ¿cómo desafían así la economía? Tengo 120, como decís vos, tengo 120 mil pesos aquí bajo el colchón. Y ese dijo, tengo 120 millones de euros, no, hombre.
No, claro, sí. Ellos van con todo, pero sí vi la noticia, Hernández, que 120. Almería, por ejemplo, que tiene el 20%, le llegaría entonces 24 palos.
Ah, Almería del... tiene porcentaje de Núñez.
Claro, ¿sí? 20%. Ajá. Si ellos pagan 120, que lo podrían hacer, 24 van a la Almería, que ya había recibido 24. Estamos hablando de que ya por Darwin Núñez, Almería recibiría en total, desde que lo vendió al PSG, 48.
Eso que acaba de decir Martín da pie para conversar un poco. Cuando nos quejamos de la infidelidad de los jugadores con sus equipos, eso que jugaban por la camiseta y besan el escudo y que yo quiero este equipo y que no, eso todo es pajarilla porque el billete desbarata todo. Entonces, Martín, por eso los equipos resolvieron ponerle a todos, bueno, no a todos, a sus jugadores con más proyección, esas famosas cláusulas, ¿no? Que se, fíjate que el Junior se reservó una plata en la transferencia de Luis Díaz, o un porcentaje, no una plata, un porcentaje, y lo hacen valer cada vez que Díaz se mueve, ¿no? Para tal parte, ta, vamos en tanto. Ahí están reclamándole sí, lo de Porto al Liverpool, un billete por el paso de Luis Díaz, que claro, estaba condicionado al número de partidos que él jugara. Como él llegó a jugar ya 25 partidos, se constituye un bono que lo hace efectivo el Porto. Y entonces el Junior le llama al Porto y le dice, usted cobre y me da lo que me toca a mí. De manera, Martín, que eso de la fidelidad de los jugadores a los equipos ya es muy relativo. Duran 2-3 años, si te avispas quedan libres, si no, bueno, ¿me entendés? ¿Cómo es el cuento?
Claro, y pues hay unos que guardan cierta fidelidad hasta un momento, ya es imposible detener a un jugador. O hizo Harold Preciado estaba en China ganando mucho y dijo, no, yo me voy 6 meses para el Deportivo Cali. Y fíjate, salió goleador, luego él pues le ofrecen un contrato mucho mejor en Santos Laguna y nada que hacer, se va. Wow. Y así es, y Darwin Núñez es un jugador que no pueden contener ya mercados. Vos viste el nivel de él en Champions con Benfica, ¿no? O sea, esta temporada 41 partidos y 34 goles, sí, 4 asistencias en todos los torneos, tiene apenas 22 años, es que ese es el nuevo Cavani, pues, ¿no?
Y de pronto con más proyección. Bueno, hacemos una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
¿Quién trajo Martín?
Aquí está Iván Lins, hincha de Fluminense.
Sí, señor, este gran compositor, pianista carioca. Oigan, además él graba este álbum en vivo, ¿no?
Sí.
De versiones de canciones, pues que él hizo, además él empezó, fíjate Hernán, que empezó en su carrera tarde, ¿no? A los 18 años empezó como a,
bueno,
pues a perfeccionarse, y aquí está A Change Que Me Hace Ser Feliz, de 2007, de su álbum Saudade de Casa.
Todo que eu fiz foi ouvir o que o meu peito diz, que apesar de toda a mágoa vale a pena toda a luta para ser feliz. Tudo que eu quis foi seguir a mesma diretriz.
Muy bien, una música suave. Me confirma Martín, John Rincón y mi Rodolfo Cote. Los Micos García del Bucaramanga eran Ricardo, Hernando y José Luis. Esos eran los tres García. ¿Ah?
Yo nombré a Ricardo, sí.
Sí, ¿no?
Bueno. Porque dije Miguel en vez de decir Hernando. Claro, era, y los tres eran laterales.
Sí, señor.
Ahora, Hernando era lateral derecho y podía ser lateral izquierdo, Hernando. Ricardo sí solo era lateral derecho.
Bueno, perfecto. ¿Ya? Martín, debe estar comenzando. No vas a cambiar de partido, tranquilízate. Pero debe estar comenzando el Real Madrid con el Levante. Y hay una novedad. Benzema tiene hoy 322 goles convertidos con el Real Madrid, sumando todas las competencias. Raúl, que ya está retirado, tiene 323. O sea que Benzema, haciendo un gol lo iguala, haciendo dos lo supera, y quedaría como segundo anotador histórico, porque el primero sí está muy lejos, que es Cristiano Ronaldo, con 450. Pero Benzema, okay. Es el atractivo del partido de hoy, ¿no? Ver la gente del Real, si Benzema, pues, desbanca, digamos así, a Raúl.
A Raúl, claro, de 322 a 323, pues, ya lo va a desbancar.
Hola, Martín, me quedé
Raúl
pensando...
Tiene 323.
En esa historia que estabas contando de Almería y Darwin, ¿será que Nacional de Medellín tiene todavía algún porcentaje en el caso de Daniel Muñoz? Porque dicen que Muñoz es el jugador que quiere Simeone como lateral derecho.
¿Eso está confirmado?
Martín, no pongas en duda lo que te digo. Hombre de poca
está
fe.
Bien,
Daniel Muñoz.
Tiene 25 años.
No,
valor 7 millones de euros.
Llegó al ¿dónde lo leíste? No. Transfer Market otra
mercado,
vez. No.
En la bolsa. En la bolsa de agua.
Bueno.
Llegó alguien que en 2020 lleva 35 partidos esta temporada, 3 goles, 4 asistencias. Ahora, el Atlético de Madrid tiene a Barzálico, pero recordemos, se le fue Trippier y no lo han reemplazado, ¿no?
Martín,
ellos llevaron un volante por derecha que podría ser lateral, Was, que es un danés, pero es más volante que lateral.
No, yo te quiero decir, desde que, acordate que ahí estuvieron Arias, Barzálico, Trippier. Y él tiene ese problema, porque en el otro costado, cuando se fue Felipe Luis, él consiguió a Lodi, el otro brasileño. Entonces, él tiene cubierto el sector izquierdo, pero le encanta a Daniel Muñoz. De pronto...
Él tenía
a
Andrés Solano, él tenía un Samario, un lateral.
Ah, sí, señor. Uno chiquitico, sí, ¿verdad?
Sí, pero,
¿qué sería Solano?
Pero lo prestaron a República Checa.
Ah, no, ya se perdió ahí.
Me parece, sí.
Pero... yo creo que Nacional todavía debe tener algo en el caso de Daniel Muñoz, porque es la costumbre, no es porque sea Nacional, es la costumbre hoy en día en las grandes transferencias, reservarse un porcentaje del pase, ¿no?
Y sí, pero creo que no, Hernán.
¿No?
¿Él fue de Nacional? No, él fue de Nacional ya a...
Sí, él pasó de Nacional a Bélgica. Él no jugaba, él jugaba en Águilas, ¿no era?
Sí, sí, claro. No, él jugó, a ver, me acuerdo, Daniel Muñoz.
Sí, seguro.
Él estuvo en Nacional y en Leones, ¿no? Sí. En Nacional y Águilas. Ve, Hernán. Estoy viendo, es que está en Croacia, ve. Andrés Solano, ¿eh?
Ah, bueno. Ya, por lo menos lo
está
ubicamos.
En Croacia.
nos agradece mucho la familia. Mira, el técnico portugués que tiene ese equipo de ecuatoriano, que es bueno, Independiente del Valle, Paiva, es seguro que va a México y es candidato a ocupar el lugar que dejó Holland en el León de México. De manera que Paiva dejaría el equipo ecuatoriano y se iría para México.
Ah, sí, porque pensábamos el otro día, o hablando que Osorio era muy posible en México y no había técnico en León.
Bueno, tiene una posibilidad en Juárez, ¿no? Juárez tampoco Juárez, tiene. Sí. Pero encargaron a un mexicano, no sé.
Ok,
pero bueno.
Entonces, a ver, está Paiva, que fue director de las reservas de Benfica. Por eso lo llevó a Independiente del Valle.
Sí.
Y ya quedó campeón con Independiente del Valle en 2021.
Sí, señor.
Quedó campeón de la Serie A de Ecuador.
Así es. Dame un segundo porque tenemos que recordar deportistas colombianos que son noticia en otros deportes y generalmente están afuera. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, en el Giro de Italia se disputó la sexta etapa sobre 192 kilómetros. Arnaud Demare se quedó con la victoria una vez más. Fernando Gaviria hoy de nuevo intentó quedarse con el sprint, pero le falló la estrategia. Lo sancionaron porque empujó a uno de los compañeros ciclistas. El mejor colombiano es Santiago Buitrago, que aparece en la posición 18 a 2 minutos 32 segundos del líder, que sigue siendo el español Juan Pedro López. En el Mundial de Boxeo, Ingrid Valencia, esto es en Turquía, se impuso en su primera pelea ante la kazaja Nassim Kisaibai por decisión. Valencia, recordemos bien, ser campeona panamericana. Su próximo rival será el día domingo, 15 de mayo, contra la mujer de Tazajistán, Rufaso Yasorova. Yanga Soroba. En el tenis mundial, las noticias para los colombianos pues no son las mejores. En el Masters de Roma, la dupla colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah cayó en octavos de final ante John Isner de Estados Unidos y Diego Schwartzman de Argentina por parciales 6-3, 3-6 y 12-10. Cabal y Farah se preparan para el Roland Garros, mientras que Daniel Galain, que compite en Alemania en el Challenger de Hellebron, avanzó a semifinales tras vencer al taiwanés Shen Xun Ji Xin con parciales 5-7, 6-3 y 6-4. En Marruecos se disputa la carrera Titan Desert de ciclomontañismo. Una colombiana, Mónica Calderón, haciendo dupla con el español Valentín San Juan, llevan dos podios seguidos en esta competencia. Ayer fueron primeros y hoy fueron segundos. La selección Colombia de hockey sobre hielo se coronó campeona de la Copa de Desarrollo disputada en Alemania. Como su nombre lo indica, el campeonato reunía naciones que van en vía de desarrollo de este deporte, el hockey sobre hielo. Y se conoció el recorrido de la Vuelta a Colombia, que se disputará el próximo mes de junio. Comienza en Barranquilla y termina en Tunja, Hernán.
Bueno, Martín, nos escribe Yesid Gallego. Dice, tengo una curiosidad. ¿Por qué no me hablan de los hermanos Van de Kerkhoff? Le voy a decir por qué. Porque cuando usted publicó, se refiere a mí, la foto de la naranja mecánica del 74, recordé que un amigo que escucha su programa, cada vez que ve con mi hermano, me dice, llegaron los Vadekenkerkov. Pues yo no sabía de qué, quiénes eran, qué hacían. Pues Martín, es bueno contarle que fueron los hermanos. Bueno, hubo unos gemelos famosos también en Países Bajos que fueron los de Boer, ¿no? Pero
claro.
René Van de Kerkhoff y Willy Van de Kerkhoff, pues fueron jugadores de la selección, fueron inclusive subcampeones mundiales, aunque no fueron 78. Titulares en el 74 con Holanda.
En el 78 ya René era más protagonista.
Sí,
le hace un gol a Alemania en un 2-2.
Bueno, pero para describirle a los jugadores, René era una especie de extremo derecho, era rapidísimo, de una velocidad ese tipo bravísima, mucha potencia además, y el otro, Willy, era volante. Más como volante central, ¿no?
Sí, pero era un jugador más, era como un volante mixto.
Ahora, ellos, Martín,
René era la gran figura, René era el goleador.
Pero te voy a decir una cosa, los dos fueron jugadores del PSV, ¿no es cierto?
Claro, del PSV, del Twente también. René fue importante en ese Holanda, que sí le decía al país en ese momento, en Argentina 78, lo que pasa es que estaban Rep,
¿sí?
Renzenbrink, y eran los titulares, los punteros titulares.
O sea, René, que era el puntero izquierdo.
Sí, tremendo. Y Rep, un jugadorazo. Pero un jugadorazo.
No, nunca lo hemos nombrado, Martín, pero Holanda, yo digo Holanda porque así se llamaba en esa época. Holanda tuvo un jugador, Van Hanegem.
¡Oh! Sí, el zurdo.
¡Uy! Ese man sí jugaba yo.
Sí, me acuerdo. Ese es más del 74, fíjate. Ese en el 78 no estuvo.
No.
Van Hanegem era un zurdo, sí. Finísimo. Jugadorazo. Jugadorazo.
Pero estos...
Que jugó con Cruyff en ese 74, ¿no? Que estaban Eskens también.
No, es que tenía... Y Johnny Rep, un rapidito que tenía.
Johnny Rep, el puntero Johnny derecho, Rep. Sí.
No.
Tenía otro, Hernán, que tenía un remate de media distancia... Que era temible, que era Han, Ari Han, ¿te acuerdas?
A-A-N. Y tuvieron a un defensa de una elegancia,
Kroll.
Una calidad, Kroll, que después se fue a jugar a Italia, al Napoli, me parece.
Nanning Garot, un volante también muy aguerrido. Que era como más de marca, sí, Naninga, me acuerdo. Bueno, sí.
Te cuento que ese René, ese puntero derecho, era culebra brava. Yo, el man sí corría como loco. Bueno.
Y el arquero era, ¿te acuerdas que el arquero era
John Blood?
Pero una
John Blood,
que jugaba con el número 8. Era muy raro porque en esa época era arquero y le ponían el 8.
Hola.
John Blood.
Y yo te digo una cosa, eso nunca se va a saber porque pues es muy difícil. Una cosa era tener a Cruyff en la del 74 y no tener a Cruyff en la del 78.
Es cierto.
Ese partido de la final con Argentina, estando Cruyff, quién sabe cómo hubiera sido, ¿no?
Sí, no, pero imagínate no tener a Cruyff, un equipazo.
No, era un equipo.
Tiene un lateral derecho que nadie hablaba de él, muy bueno, ¿Surbiet? Era un equipazo. Portvliet, el del 78.
¿Y había Surbiet?
Surbiet también, pero ese fue en Gal de Mendy, Gal del Real Madrid. Una pelota por el sector izquierdo. Se fue metiendo, fue escrutando la perspectiva, avizorando los accesos, los fue arrastrando, invadió el lateral izquierdo del Real Madrid y parecía, carambas, imperceptible. Te podría decir que inapreciable por los mismos defensores del Levante. Y en este arrebato galáctico, pues ha desventrado a la defensa para el 1-0 del Real Madrid, mientras esperamos el segundo tiempo del partido que más importa en este momento, que es Tottenham Arsenal.
Muy bien. Milagro, no dijiste que había apachurrado la defensa. Ve, el equipo de París, acaba de asegurar que Gallardo, el técnico de River, está en la carpeta de candidatos para dirigir al PSG. Sin embargo, Gallardo parece que tiene decidido seguir en River, pero por lo menos el equipo suelta el nombre, a ver si de pronto, ¿no? Pronto casa por ahí, le pegan a eso, ¿no? Bueno, Martín, hay un arquero brasileño llamado Thiago Volpi, que es del Sao Paulo. Ese arquero lo está pidiendo nuevamente el Toluca de México. Y digo nuevamente porque ese arquero ya había estado trabajando en México.
Querétaro.
Parece que va para allá. Thiago Volpi, ¿no?
Él fue arquero del Querétaro, está en el Sao Paulo.
Exacto.
Sí, señor, tiene 31 años. Creo que no es nada de Neto Volpi, el arquero de Peñarol y de Pasto de América. Pero se llama Thiago Volpi. Y saldría entonces del Sao Paulo, me decís... Al Toluca. Sí, él estuvo en el Querétaro en el 2019. $2.5 millones, vale. Sí.
Ayer le dimos una noticia a la franja juvenil o adolescente que, pues, escuche este programa de cuando en vez. Entendemos que ellos son muy aficionados a los videojuegos. Ayer contamos que FIFA terminaba con el videojuego. No, Martín, la pelea es diferente. FIFA rompió relaciones con EA Sports. Entonces ahora habrá dos videojuegos diferentes. Uno lo seguirá manejando la FIFA, y el otro EA Sports. Entonces, en vez de comprar un videojuego, Martín, tenés que comprar dos, si querés estar pues en la moda, ¿no?
¿Y? ¿Ya le regalaste al nieto o no?
No, me lo autoríe, déjalo ahí. Ve, y ya me confirmaron. El Cuti Romero está lesionado, inclusive no estuvo convocado para el partido de hoy que está ganando el Tottenham, ¿no?
¿Te parece? Sí, es partido bravo y se pone muy interesante la Premier League.
Pues,
claro, Hernán, ¿sabes por qué? Porque es que el Arsenal tiene 66,
sí.
Llega el Tottenham a 65, Entonces queda ahí nomás. Y a ellos les quedan dos partidos, ¿me entendés? O sea, a Arsenal y a Tottenham. O sea, Tottenham tiene aspiraciones de quitarle el puesto para Champions.
Ah, entonces
y,
ahí.
Claro, sí. Y Arsenal juega un partido bravo en Newcastle. Sí. Ahorita el fin de semana, ¿ya? Mientras que, digamos que el Tottenham tiene un partido, me parece, un poco menos complicado. Ahorita para... que es contra el Burnley a las 6 de la mañana.
Bueno.
El domingo.
Martín, si vos afiebrado a tomarse esas fotos, a tomarte fotos con la Copa del Mundo, pues, ¿no?
No, no.
No vas a poder verla en Colombia. Tenés que viajar a Brasil, o a Argentina, no, o a Uruguay, o al Ecuador, equipos clasificados. Porque resulta que hoy en Dubái, Casillas, Iker Casillas y Kaká, el brasileño, presentaron formalmente la gira de la Copa del Mundo en Dubái. Presentaron ya... La muestra, muy lejos, pues sí, pero la mostraron. Y va a estar en 51 países y territorios. Y por primera vez recorrerá los países que están clasificados para el Mundial.
La doy por vista.
¿Ah?
La doy por vista.
No, yo también.
Hernán, ¿vos son mucho de andar con la camiseta de la Selección Colombia, digamos, en un día normal?
¿Me estás diciendo a mí?
Te pregunto,
no, no,
muy
Martín,
de eso.
No. La única camiseta que... ¿Sabes qué camiseta uso para el trotar? Una que me regaló Asprilla cuando estaba en el Parma, sí, allá en Italia. Esa.
¿Cuál?
Una camiseta de entrenamiento gris. Tengo una que me mandó Iván Ramiro Córdoba del Inter, una camiseta blanca con el escudo, que el patrocinador era Pirelli, el de las llantas.
Tengo una que me envió el Raqueta Solarte.
¿Quién?
El Raqueta.
¿El de la cadenita?
El Raqueta, sí.
No, hombre, me decía así.
El que se le llevó la cadenita a Anthony William de Ávila, ¿te acordás?
Sí, por eso te digo, no, pero...
Decía,
Solarte,
entonces,
Javier Solarte se llama.
Sí,
hola,
sí.
Martín. Si será verdad.
A mí me gusta es como pero andar acostado con la camiseta de...
¿De qué?
Pues, no, como acostarme pues a...
¿Qué tal con una camiseta de manga corta acostada en Bogotá en este frío? Mira,
camiseta de la Selección Colombia, pero con pantalón de prenses.
Ay, Martín.
Salvaje.
¿Vos te pones todos? Bueno, Reinaldo Rueda, dicen que está cerca. Acordate que él estuvo en Alemania, ¿no?
Claro.
Que de pronto va a dirigir un equipo alemán, ojalá.
¿En serio?
Sí. Sí, señor. Él no, tiene nexos, pues... ¿no?
Esto es una bomba, ¿eh? ¡Gal!
No,
¡Gal de Benzema alcanzó a Raúl!
No me digas.
Sí, centro desde el sector izquierdo, metió un cabezazo. Este hombre que no se rinde, que no capitula entre los primeros marcajes. Sí, señores, el hombre arrasó, asoló a la defensa del Levante y ha diseminado el horror, el terror para Raúl, amigos, porque Regoyas perjó de una enorme jugada, un bálsamo lustral para el Real Madrid y para él en su propia marca, alcanzando al gran delantero Raúl, cabezazo de Benzema muy cerca al arco ante un centro de Vinicius.
Bueno.
Uno de los grandes amanuenses, secretarios y consuetas que tienen el escenario teatral del Bernabéu, el gran Benzema.
¿Te Martín recuerda esos personajes que trabajan en notarías? Amanuenses, escriba. Ve, Martín. Ah, no, es que tenemos pendiente este mensaje, hombre, ya sigo. ¿Jonathan? Se quedó Jonathan. Bueno, mientras tanto, te cuento lo siguiente. Klopp no se cansa, Martín, de hablar de Luis Díaz. Le preguntaron del último partido que ganaron, dijo, mire, no tuvimos tiempo de entrenar y trabajar, estoy feliz en este momento. Luis Díaz fingió disparar y centró. Es difícil para el portero, pues de repente pone la cabeza, Mané, su remate fue agradable, suave, pero fue gol. Toda la situación fue de clase, de primera clase. Luis cruzó en un momento en el que nadie lo esperaba, excepto Sadio Mané. ¿Ah?
Qué locura, ¿no?
No,
el tipo, un gran centro templado. Hernán, me pasé al Tottenham Arsenal. Porque nos quedamos en el gol de Benzema, que es una noticia mundial. Porque eso que dijiste, está un gol de Raúl, eso no es cualquier marca, ¿no?
Bueno, alcanzó a Raúl.
Alcanzó a Raúl, ya lo empató. Ahora, acaba de hacer gol Son, me pasé y 3-0. Entonces no alcancé a registrarles el gol. Pero Son ya clavó el tercero, ¿viste? Uy, van para
Hola,
cuarto,
Martín. Esto sí es un paseo. A vos que te gusta hacer picnic. Desde hoy se puede navegar en el río Bogotá. ¿Cómo te parece?
En serio, pero en otros lares, ¿no?
No, hombre, te estoy diciendo, aquí en Bogotá.
Sí, pero puede, digamos que no.
Ya se puede navegar. Ciudad. Sí. Jonathan, ¿estamos pendientes de un mensaje o no?
Ahora.
Bueno, Martín. Martín.
Señor.
De pronto, no, quédate con el partido del Real porque ya el otro está liquidado, 3-0, ya, eso no tiene más que hacer. Y es primer tiempo, ¿no? Todavía es primer tiempo, ¿o no? Sí.
No, el Tottenham 3, Arsenal 0, segundo tiempo, y viene casi gol del Arsenal, se salvó el Tottenham. Bueno. Mientras que el Real Madrid jugando el primer tiempo 2-0 a Levante.
No, pero andate para el del Real porque si Benzema marca otro gol, queda como segundo goleador histórico, ¿yo? ¿Cierto?
Ah, pero es que ya. Bueno, está bien, pues.
Leo. Leo te manda a invitar a jugar FIFA en el PlayStation. Bueno, muy bien, señor.
No, ya una persona, digamos.
Aquí me dice Mauricio Miranda que Harry Kane, con los dos goles de hoy, llega a 181 goles en la Premier y está cerca de alcanzar a Kun Agüero, que tiene 184. Estamos hablando de goleadores históricos en la Premier, ¿no?
Buen dato, Mauricio, que siempre nos mandan excelentes datos.
Bueno, buen dato. Sí, me parece bueno.
Sí, señor.
No, pero quédate con el Real, porque ya es que...
Será, Hernán, es que yo soy enloquecido, es con el Tottenham contra el Arsenal, ¿me das permiso?
Bueno, entonces, es como el mío. Quédate entonces allá, hombre.
Es que no sé, el otro no sé, este partido me vuelve loco, ¿eh? Minuto 6 del segundo tiempo. Arrancando, atención, viene Bentancur. Bentancur jugando hacia atrás. Hace que se apertrechen, que se agupen para luego responder y rebatir. Señor.
¿Sabes quién jugó anoche que lo vi bien, inclusive cobrando tiros de esquina? Víctor Cantillo, el del Corinthians. Que Corinthians está bien en la Copa, aunque tiene lesionado al arquero Casio. Y está bien, bueno, el líder del Brasileirao, ¿no?
Así la que... Copa de Brasil se jugó, se viene jugando esta
partido
semana,
de la Copa de Brasil, sí.
Ok. Y Corinthians le ganó a Portuguesa 2-0. Goles de Junior Moraes, que era del Shakhtar Donetsk, y de Juliano, uno que jugó en el Inter y en Gremio, Inter de Porto Alegre, y en Zenit. Ese Juliano hizo el otro. Y como vos decís, jugó Cantillo, mientras que Fluminense, partido del que allá hablaste, le ganó al Vilanova de Goiânia, Goiânia, 2-0.
Y te quiero confirmar que Andrés Perea con el Orlando City marcó gol frente a Filadelfia y Cristian Aranco marcó gol con Los Ángeles contra el Portland Timbers.
Y
el Elche perdió, pero se salvó el descenso, parece, Martín. Ahí está Mojica, que le va bien, y el Ibelton, ¿no?
Titulares. En Brasil hay un delantero del que vos me has hablado. Erison.
Erison, el de
Gran goleador.
Uy, un goleador. Te quiero contar que tiene una celebración tan rara, Martín.
¿Por qué?
Cuando los Toros de Lidia están en la arena.
El Miura, el Santa Coloma.
Tiran la pata hacia atrás.
Sí.
¿Te acordás?
Los remos traseros, les dicen.
No, mate, si tiran el trasero se caen, hombre. El delantero, y echan para atrás.
Ah, son los remos delanteros, pero también los remos traseros a veces hacen escarban.
Pues se
o
caen.
Con los remos delanteros.
Bueno, ya. Entonces este Erickson con el remo delantero de la pierna derecha, cada vez que hace un gol, hace ese. Y eso se volvió pues ahora en Brasil, así como la L que hace Cano. Esos gestos van tomando fuerza y se van volviendo de gran popularidad, ¿no?
Erickson, bueno. 23 años, es un 9 zurdo.
Sí.
Los 9 zurdos son muy interesantes, ¿no,
Bueno.
¿Cómo han sido los 9 zurdos?
Ya me contaron que la devuelta de Kevin Andrade en América por parte de Platense fue porque no colmó la expectativa deportiva, no fue otra la razón. No funcionó. Los
centrales es Kevin Andrade, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Martín.
Allá estuvo el hermano de Andrés Colorado, pero tampoco, llama a Giancarlo.
Mira, Giancarlo, nos vamos porque el tiempo se acabó y la cita es para mañana, si ustedes son tan amables, a la 1 de la tarde, si Dios quiere, estaremos aquí hablando de fútbol y algo más. Pero por lo pronto, atiendan una invitación para que permanezcan, continúen aquí en la W, porque ya llega Contra Reloj.